Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción, un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Aquí se emprende, bienvenidos a Capital Radio. Este es un programa que emitimos semanalmente en el que tratamos de traer siempre a personajes del mundo del emprendimiento. Y hoy contamos con la presencia de David Salvador, cofundador y director de marketing y ventas de Nespra. Primero, darte la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, David, y segundo, preguntarte qué es Nespra.
Muchas gracias, Eduardo, y nada, buenos días primero que todo a todos. Pues, ¿qué es Nespra? Nespra somos una tecnológica, una empresa tecnológica que ofrecemos un servicio end-to-end, ¿vale?, de extremo a extremo, para poder capturar y generar datos a través de sensores, ¿vale? Digamos que nos vendemos y nos estamos expandiendo como la plataforma, el servicio unificado para gestionar tus sensores en la nube, ¿de acuerdo? De esa manera, pues bueno, todo el ecosistema de datos que se pueden generar a través de sensores de diferentes tipos, nosotros lo que hacemos es gestionarlos desde una única plataforma centralizada en la nube de fácil gestión, pero con un propósito muy claro, y es trasladar la facilidad de uso a cualquier tipo de usuario. Si yo quiero ver un sensor, si yo quiero ver el dato de un sensor, para mí no tiene que ser complejo, tiene que ser simplemente logarme en una plataforma y ver el dato de ese sensor.
Cuando estabas hablando de sensores, ¿de qué tipo de sensores hablas?
Nosotros tenemos acuerdos con con 7 fabricantes distintos de sensores, los cuales integramos su tecnología de sensórica dentro de nuestro servicio, nuestra plataforma. Este tipo de sensores son inalámbricos y tienen una batería integrada con 10 años de duración. Esto permite que la tecnología sea muy fácil de desplegar, tan fácil como sacarla de la caja, colocarla en el punto donde queramos medir y dejarla funcionar durante 10 años. Todo lo que necesitas para...
Que no han pasado porque no lleváis 10 años trabajando, ¿no?
No ha pasado todavía. Llevamos ya 7 años como empresa fundada, pero realmente desde el mercado, en el mercado llevamos desde prácticamente meses posteriores a la pandemia.
Ya. O sea, me dice que lleváis 7 años de...
Desde la que la fundamos llevamos 7 años.
Por cierto, ¿cuántos sensores tenéis ubicados?
Te diría que ahora mismo el último reporte eran más de 8.000 sensores.
¿En qué tipología de empresas utilizan vuestros sensores?
Principalmente empresas industriales, agroalimentarias, todo el tema de manufactura.
Producción. ¿Agroalimentaria te está refiriendo a que en el campo necesitan saber...?
Esta sería más la vertical de agro.
De agro.
¿Vale? Dentro de la industria agroalimentaria, cualquier empresa industrial que produzca alimentación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vinos, galletas, cualquier...
¿Y para qué necesitan ellos?
Sobre todo necesitan medir que sus sensores que tienen dentro de las plantas de producción y de las líneas necesitan medir en tiempo real la información que generan esas máquinas.
O sea, necesitan saber el funcionamiento de las máquinas y el stock, o tampoco, eso no importa.
No, en el caso del stock no, porque el stock más es
lo controlan mejor.
Un dato más, digamos, imputado por logística, ¿vale? Pero imagínate un caso muy claro.
Es decir, por ejemplo, aquí durante el momento que hemos vivido de la Dana ha podido haber desabastecimiento en determinados supermercados por varios tipos. por estar afectadas las empresas, y dos, por la compra masiva de la mayoría de la gente para llevar alimentos a la zona de la Dana. Puede haber sido así, ¿no?
Sí.
Entonces, vuestros sensores miden el proceso de fabricación de estas fábricas, que a lo mejor en un momento determinado les están pidiendo más de lo que fabrican habitualmente porque tienen mayor necesidad. ¿Eso?
Sí, sobre todo el control de esa producción, el control de cómo se fabrican esos alimentos, ¿de acuerdo? Tú necesitas, por ejemplo, controlar las temperaturas a las que se produce, por ejemplo, la fabricación de un alimento. ¿Por qué? Porque, digamos...
Sí, pero si es una galleta, por ejemplo, pues tiene que tener una determinada temperatura, ¿no?
Correcto. Si esa determinada temperatura, que debe de estar en continuo, debes de monitorizarla en continuo, tradicionalmente, como tú lo haces, es yo voy a la máquina, saco el dato, el último histórico de datos, y miro si ha habido algún problema. Pero cuando yo lo miro, el problema ya ha ocurrido. Es decir, puede que sea que tenga que tirar todo un lote de fabricación porque ha estado a una temperatura.
Sin embargo, si tú vas midiendo
en pantallas, en tiempo real, esa información, tú puedes tomar decisiones inmediatamente y el sistema te puede alertar de cuándo se está produciendo.
Vale, has estado hablando del sector agro. Ahora, ¿qué otro tipo de sectores me has dicho?
Tenemos el sector agroalimentario dentro de la industria, tenemos el sector, digamos, de agricultura, ¿vale? Medir todo lo que es una digitalización del campo, desde las condiciones
lluvias,
estaciones meteorológicas, condiciones del suelo, lo que son, por ejemplo, la conductividad del suelo, temperatura, humedad a diferentes profundidades, el control del agua, es decir, cuánta agua consume.
Toda esta información, ¿se utiliza para lo que llamáis vosotros gemelos digitales?
Se puede utilizar para gemelos digitales, se puede utilizar para generar modelos predictivos, se puede utilizar para generar modelos de comportamientos y anomalías. Es decir, una vez tú tienes toda esta información, que es el propósito segundo de Nespra, tener toda esta información de esas verticales proporciona al usuario y a esos clientes herramientas avanzadas para poder trabajar esos datos. A mí que me digas que la temperatura de tu nevera está a 25 grados, simplemente es información. Pero si yo te digo que durante el último mes la temperatura de tu nevera ha estado entre 25 y 32, y además te estoy diciendo que en ciertas franjas horarias la temperatura ha estado siempre por encima de 28 y estás consumiendo más energía, ya no es solo información, es conocimiento lo que te estoy dando. Tú puedes tomar medidas sobre eso. Vamos enfocados ahí.
Vale. Es decir, estás hablando ahora de otros sectores. ¿Qué otros sectores trabajas? Y después te pregunto.
Tenemos Smart Building, gestión de espacios dentro de edificios, lo que nos permite, por ejemplo, monitorizar, como esta sala de reuniones, cuántas personas hay en este momento en esta sala de reuniones y durante cuánto tiempo ocupan esa sala de reuniones. Un caso muy claro. Viene alguien, reserva una sala de reuniones durante 2 horas. Entra, confirma que está aquí dentro y a los 15 minutos se va porque ha terminado la reunión. Tienes 1 hora y 45 minutos
en la
sala, vacía pero reservada. El sistema nuestro lo que permite es, a través del sensor, decirle al sistema de reserva que a los 15 minutos, si no hay nadie, cancele esa reserva, libere el recurso y esté disponible.
Por ejemplo, la EMET tiene sensores.
Evidentemente.
Y vosotros no trabajáis con la EMET.
No, cogemos datos de EMET para cruzarlos con los que nosotros generamos. EMET son datos más generales.
¿Los datos de la EMET son públicos?
Son públicos. Tienes una API para consultarlo, lo puedes hacer, integrar en tu sistema.
Vale. Antes hemos hablado de la DANA de manera colateral. Ahora te voy a preguntar. Si se hubieran instalado sensores en el Barranco del Pollo y en todos estos sitios, hubiéramos tenido una información. No digo que se hubiera evitado, porque probablemente a lo mejor no se hubiera evitado. Pero sí que hubiéramos tenido una información mucho más fidedigna minuto a minuto. Aquí la Confederación Hidrográfica decía que el sensor se lo llevó. Probablemente el vuestro también se lo hubiera llevado, ¿no?
Probablemente, depende de cómo esté instalado, evidentemente. Los sensores, desconozco qué tipo de sensórica pudiera tener. Normalmente todos los cauces suelen estar monitorizados, al menos. Quizá a lo mejor no en todos los puntos que quisiéramos, ¿vale? Pero sí en ciertos puntos, al menos donde hay presas, donde hay, digamos, infraestructuras hidrológicas, hay sensórica, ¿vale? Para poderlo tener. Pero es verdad que a lo largo de todo un cauce y sobre todo de un barranco, que tiene menos importancia que el cauce de un río, es posible que no haya tantos puntos de control. Independientemente de eso, tú cuando el sensor está midiendo, hasta que se lo lleva el agua, está midiendo. Con lo cual tú puedes ver exactamente qué estaba ocurriendo hasta minutos antes de que se lo llevara. Antes de que se lo lleve el agua, evidentemente el agua está ya a unos niveles altísimos o fuera de control prácticamente. Si había o no había sensores, yo he escuchado que sí que los había. Pero yo no creo que el problema ya esté en los sensores, sino el problema ya vendría más en si esa información realmente está integrada con todos los sistemas de alerta. Es decir, ¿qué tarda en llegar esa información?
Sí, que una cosa es la información que da la Confederación Hidrográfica y otra es la que da EMET.
Claro,
y que deberían ser
en el móvil. Tú, por ejemplo, puedes ver la previsión meteorológica, pero también puedes ver la calidad del aire en tiempo real. Y eso lo vemos todos en el móvil. Porque no podemos integrar algo tan crítico como es en los cauces y los barrancos dentro de la información que nos está dando en tiempo real nuestro teléfono móvil. Es verdad que Protección Civil, es verdad que los sistemas de emergencia deben de alertar a la población. Es un mecanismo más de alerta, ¿vale? Uh-huh. y habrá que seguir unos protocolos y habrá que revisar unos protocolos de actuaciones acerca de eso. Pero si tú tienes la información, si la gente tiene la información, puede tomar decisiones también por sí mismo. Es decir, no tiene que venir nadie a decirte, oye, tienes que hacer esto concretamente. Te lo puedo decir, pero tú también tienes información para saber que está viniendo una avenida de agua o se está desbordando un barranco y puedes tomar decisiones antes incluso de que te avisen.
Porque con respecto a la EMET también se queja alguna gente, algunos técnicos, que existen, que probablemente deberían existir más alarmas. Es decir, una cosa es alarma roja y a lo mejor en este caso es que era muy superior a lo que es una alarma roja, ¿no? A lo mejor debería existir una alarma negra. Uh-huh. Y claro, porque cuando sobrepasa los 700 litros por metro cuadrado, eso ya no es una alarma roja, eso es, vamos, muy superior.
Correcto. Aquí, bueno, yo creo que ya son criterios más, un poco más científicos, ¿no? En ese caso, pero en una categorización de alarmas podríamos poner un abanico de colores enorme en ese sentido, ¿no? Yo creo que la alarma roja ya de por sí marca y define, está definido dentro de los protocolos de actuación, pues que se deben evitar hacer ciertas cosas, ¿vale? Sí. Es la alarma más crítica que existe. Una alarma negra, o al menos para mí sería la interpretación de que, aparte de que está lloviendo más de lo normal, es que realmente va a ocurrir algo. ¿Por qué? Porque ya se ha detectado. Si un barranco se está desbordando, eso no es alarma roja. Eso ya directamente puedes alertar en una zona concreta, oye, viene una avenida de agua. Es como si se rompe un pantano. Uh-huh. Si tú sabes que se ha roto un pantano, no declaras una alerta roja. Declaras una emergencia totalmente distinta, ¿vale? Ahora, ¿quién debe de declarar una emergencia negra o morada o de otro color? ¿Debe de ser AEMET? No, porque AEMET no monitoriza las confederaciones hidrográficas, AEMET no está monitorizando los servicios de emergencia regionales o nacionales. Es decir, ya pasa a otro ámbito en ese sentido. Entonces, digamos que la interoperabilidad de la información es lo que falta. Es decir, la información está.
La información existe y el problema.
Pero no es transparente.
Exacto. Y sobre todo, que tiene que haber alguien que sea el que controle, el que dé esa información de manera global, ¿no?
Evidentemente. Yo creo que es uno de los puntos de fallo en esta cadena ha sido revisar esos protocolos. Es decir, no podemos. El protocolo debe decir muy claramente qué se debe hacer en caso de. Y no puede haber dudas. O sea, no puede tomar la decisión una persona en función de un criterio o en un momento su disponibilidad. Se debe de tomar la decisión en función de un protocolo.
Bueno, he aprovechado que sabes de esto para entrar en este tema que desgraciadamente hemos vivido en Valencia. ¿Cuánto cuesta un sensor?
Pues imagínate, unos 300 euros.
300 euros. ¿Y tenéis ubicados 8.000, me has dicho?
Sí. ¿Tenéis? 300 euros, uno de sensor para medir lo que son los cauces. Luego hay sensores que valen 20 euros, hay sensores que valen 2.000 euros.
Vale, pero un sensor para medir cauces, unos 300 euros más o menos. Y bien ubicado, bien sujeto, pues probablemente ni se lo hubiera llevado él.
Lo puedes poner perfectamente, se suele ubicar en los puentes. Es decir, para que ese sensor caiga, debe de caer el puente o el agua rebosar el.
No, en este caso cayeron los puentes.
Los puentes, evidentemente. Pero cuando cae el puente, seguramente si ves el registro del sensor, te das cuenta que el nivel del agua está al nivel del sensor, con lo cual está por encima del puente en este caso.
David, vamos a seguir con lo que es Nespra. Lleváis 8 años. ¿Cuántos trabajadores sois?
Más somos 7 trabajadores.
Sí. ¿En rondas de financiación?
Ahora mismo estamos abiertos en ronda y esperamos para el primer Q del 25 cerrar nuestra primera ronda de financiación. Es una pre-ronda que llamamos, antes de poder ir una ronda mucho más grande en 2026 para poder conseguir los objetivos que nos marcamos.
Si tenéis 8.000 sensores colocados, significa que tenéis
8.000 licencias.
8.000 licencias y unos cuantos clientes.
Bastantes, más de 100.
Bastante más de 100. ¿Eso significa que facturáis?
Ahora mismo este año pasaremos del millón de euros.
Millón de euros. Bueno, pues entonces estáis ya en una situación muy buena, ¿no? ¿Creéis que vais a obtener la ronda de financiación?
De hecho, es parte ya completada. Va a ser bastante rápida y fácil. Y lo único que queremos directamente es poder conseguir eso para poder tener más equipo comercial, poder llegar a más clientes y verticalizar más la solución.
¿Verticalizar más qué significa?
Mira, lo has dicho muy bien al principio. ¿Monitorizáis de todo?
Sí.
No. Vamos a centrarnos. vamos a centrar en que
queréis. Hasta ahora os habéis monetizado de todo porque no teníais otra
remedio. Se puede hacer, pero necesitas gente más especializada en muchos más sectores.
¿Y en qué vais a verticalizar?
Industria, gestión de espacios, edificios, agricultura y Smart City. Dentro de industria, una vertiente muy importante es el agua. Nosotros estamos muy especializados en lo que es la monitorización dentro de la gestión de las confederaciones hidrográficas, dentro de lo que son las depuradoras, etcétera. Porque de esa manera permite que son muchísimas ubicaciones poder capturar esos datos en tiempo real.
Todavía no tenéis músculo para presentaros a ofertas de las confederaciones hidrográficas.
No, siempre vamos a través de canal. Nosotros somos una tecnológica.
Y vais con terceros.
Ofrecemos nuestra tecnología a todo aquel que se quiera presentar. Porque nosotros no somos ejecutores de esos proyectos, no tenemos ni la capacidad ni somos de ese sector para poderlo. Simplemente somos una tecnológica más que ofrece la ayuda y ofrece la tecnología.
El sector agro, que he hecho algunas entrevistas a algunas empresas del sector, en algunos casos ya trabajan estos temas, ¿no?
Sí, de hecho nosotros ahora estamos trabajando con una empresa muy potente del sector del pistacho en España. Y lo que están haciendo es digitalizar todas las explotaciones que están teniendo. ¿Por qué? Porque hacen que la producción sea mucho más eficiente. Pueden decidir en qué momento van a regar, por qué van a regar, cuánto uno van a poner, etc. Y directamente desde el teléfono móvil están viendo cada hectárea exactamente los costes de producción que les está teniendo producir.
A los agricultores en el pasado, y sobre todo en esta zona, se les acusaba mucho de la mala utilización del agua. Tú además eres de una zona agrícola. Me has contado que eres de Almusafes, aquella es una zona de naranjos de toda
tenido,
la vida.
Hemos tenido campo.
Y entonces el riego a manta era lo habitual.
Y lo sigue siendo.
O sea, ¿tú crees que se sigue mal utilizando el agua o menos que antes?
Menos que antes, evidentemente, pero se sigue mal utilizando el agua, se sigue regando a manta, se sigue. Al final, el criterio de sin menospreciar, evidentemente, el conocimiento y la experiencia que tienen los agricultores. Pero es verdad que falta tecnología y falta muchas veces capacidad de que esa tecnología llegue de una manera lógica al minifundio. Porque estamos hablando de que nuestros proyectos están encajando muy bien en lo que son latifundios,
claro,
grandes explotaciones, pero el pequeño agricultor no tiene capacidad para poder.
Oye,
me va a poner sensores en el campo.
Yo, de todas maneras, creo que cada vez hay más campos abandonados. Tú lo sabrás mejor que yo porque eres de aquella zona. Que yo creo que la familia sigue teniendo el minifundio y a lo mejor se ha jubilado el señor y ha dicho, me dedico a cultivar y así estoy ocupado en esto, ¿no? Pero desgraciadamente los minifundios cada vez tienen menos uso agrícola, ¿no? Y por eso se han cambiado a usos como el caqui o como otro tipo de frutos,
sí,
¿no?
Y que al final siguen siendo explotaciones minifundio, pero en realidad las está gestionando a lo mejor 10, 20 o 30 minifundios las gestiona una misma persona,
sí, sí,
una misma empresa. Vale. Porque al final, para ser competitivos, necesitas de alguna manera optimizar todos los recursos. Si yo tengo un tractor, voy a comprarme un tractor para 3 hectáreas.
Efectivamente. Oye, David, ¿tú qué estudiaste?
Yo telecomunicaciones.
Telecomunicaciones. O sea, sí que tiene que ver con el. Aunque vienes de la zona agrícola, sí tiene que ver, sí, con lo que estás haciendo. ¿A quién se le ocurre esta idea?
Bueno, esta idea se nos ocurrió a mi compañero que es cofundador, Helios, y a mí durante una visita, trabajando en empresas distintas, con un cliente de la zona de la Ollería.
O sea, ¿tú ya trabajabas en una empresa?
Sí.
Decidiste ser emprendedor. Dijiste, mira, me voy a arriesgar y voy a meterme en el mundo complicado y resiliente del emprendedurismo.
Fíjate que esta pregunta me la han hecho muchas veces y siempre digo una cosa. Te metes pero no te das cuenta que te metes, porque en realidad esto lo empiezas como, bueno, vamos a ver qué tal.
A ver, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay una cosa que te gusta y tienes pasión en ello, te vas metiendo, le vas dedicando muchísimas horas que a ti no te parecen que las haces.
Perfecto.
Porque cuando estás trabajando para un tercero, pues entonces sí, sabes que tienes un horario, pero es que aquí no tienes un horario.
No lo tienes. Mira, el único horario son tus clientes. Y eso siempre lo intento inculcar mucho en la empresa. Al final, es verdad que el entorno un poco de marina de empresas, esos mantras que te dan, y es cierto, ¿no? Al final, tu jefe es tu cliente final, ¿no? Es el que te dice por dónde tienes que ir. Y una de las cosas que sueles equivocarte, al menos en el emprendimiento, es querer empecinarte en una idea que tú tienes muy concreta, llevarla exactamente a ejecutar de esa manera y hacerlo de esa manera. Y no es así del todo cierto, es decir, tú tienes una idea bastante general, pero es el cliente el que realmente te va a llevar hacia dónde tiene que ir tu producto. Y no hay que negarse a escuchar a ese cliente. Por eso el modelo que nosotros tenemos es al contrario. Es decir, tenemos todo esto, pero tú nos vas a decir qué vas a necesitar.
O sea, que vosotros creáis una idea y la modificáis en función de lo que os va diciendo el cliente.
Cada 3 meses se van saliendo nuevas cosas. ¿Qué nos dicen los clientes?
Tú eres ingeniero de telecomunicaciones. ¿Helios qué es?
Industrial.
Industrial. Sí. Bueno, pues es una buena mezcla, ¿no?, para una empresa de este tipo.
Todos nuestros hay informáticos, industriales y teleco, dentro de lo que son el equipo fundador, cofundador.
Con lo cual sois todos conocedores del funcionamiento del software, vamos, de pies a cabeza.
Pero al 100%, además software propio, muy dentro del alma nuestra, ¿no? Lo hemos creado desde cero.
Aunque lo hayáis creado desde cero, aunque lo hayáis creado vosotros, cada cliente que vayáis teniendo, y sobre todo ahora que os vais a verticalizar, va a hacer que ese software tenga que ser modificado, con lo cual...
Ahí es donde viene la estrategia nuestra. Es decir, ¿qué hacemos? Al ser un software SaaS en la nube, digamos que las modificaciones personalizadas, hacemos que ese software se pueda personalizar por el cliente a su gusto, la información que tú puedes ver, pero no adaptarlo a las características de cada empresa. ¿Por qué? Si yo soy del sector del agro y necesito un software especializado en hacer algo muy concreto, lo que tengo es Nespra, que me facilita la recolección de todos los datos, y yo con mi software especialista en el sector del agro, de la fresa, cojo los datos por la API y automáticamente tengo centralizada esa información y puedo explotar esa información. Es decir, facilitamos a esos softwares especialistas de un sector que tengan la información centralizada, porque el problema que venía es que no se podían implantar esos softwares por la cantidad y dispersión de datos en diferentes formatos, diferentes plataformas, diferentes fabricantes, etc.
¿Tu socio también trabajaba en otra empresa y dejó la empresa para...?
Todos. La historia de Nespra... realmente somos Helios, Víctor, Carlos y yo, ¿vale? Que somos los...
¿Y los 5 trabajabais en cada uno en una empresa diferente?
En una empresa diferente y en un país distinto.
¿Y en un país distinto?
Sí. Esto es muy curioso, ¿no? Cuando empezamos en el año 2016 con la idea, yo vivía en Barcelona, trabajaba para NTT en un proyecto de CaixaBank. Helios sí que es verdad que sigue trabajando aquí en Valencia. Mi compañero Víctor en Cambridge, para la Universidad de Cambridge, y Carlos en Turín. Y había otra persona que lo dejó muy al principio y estaba en San Francisco, ¿vale? No llegó a ser, digamos que no entró dentro del capital de la empresa. Y en ese camino lo que hacíamos, bueno, era...
En remoto.
Todo en remoto, y una vez cada 45 días, 60 días, nos juntábamos un fin de semana en una ciudad europea. Alquilábamos un espacio y allí, pues bueno, todas las ideas, todos los avances...
O sea, que eso fue cuando ya todavía no habíais dejado la empresa.
No, ni mucho menos. Eso era entre el 2016 y el 2018.
¿Y cuando decidisteis cometer vuestra locura?
Cuando llegó una primera inversión de un business angel. No tuvimos más remedio, es una obligación. Y realmente una persona nos conoció, estábamos en la Universidad Politécnica, que fue la que nos acogió dentro de Startup PV. Vio la idea, vio el potencial y dijo, oye, yo quiero invertir en vuestra empresa. Y nada, apalancamos 150.000 euros más 150.000 de Lenisa, y con 300.000 euros empezamos a desarrollar mucho más deprisa y hacer las primeras incursiones en el mercado.
De lo cual no os habéis arrepentido.
No nos hemos arrepentido. No sé. De hecho, estamos aquí por muchas cosas, pero entre ellas esa, evidentemente.
Bueno, oye, pues ha sido un placer, David, el que nos hayas contado... el funcionamiento de Nespra, que tiene que ver con Níspero, que tiene que ver con su infancia, ¿no?
Así es.
O sea, ¿sigues siendo un comedor de Nísperos?
Todavía. Y por muchos años.
Bueno, pues muchas gracias a David por estar con nosotros y contarnos esta historia, que además ha tenido una parte en la que nos ha explicado un poco el funcionamiento de las confederaciones hidrográficas por los sensores que ellos utilizan, y que te damos las gracias por ello, ¿no? Porque hayamos podido tener ese aparte, que probablemente ese conocimiento que nos has aportado. Y gracias a todos nuestros oyentes, como siempre, por seguirnos aquí Aquí se emprende en Capital Radio. Hasta pronto.